a raíz de algunos audios que se han viralizado en las últimas semanas de discusiones entre pilotos y controladores aéreos. Vamos a escuchar esos audios primero para introducir a la persona con la que vamos a hablar. Porque, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay algo más allá de una discusión, digamos, en el ámbito laboral? ¿O está pasando algo, digamos, de sobrecarga de aviones en los recorridos? Hace poco, el año pasado, hemos cubierto nosotros reclamos de los controladores aéreos por sus condiciones de trabajo, que también deben hacer un clima de tensión. Bueno, queremos meternos un poquito más en profundidad en el tema. Vamos a escuchar estos dos audios que se viralizaron hace pocas semanas. El primero.
¿Podría mantener .74 en su descenso?
Si voy más rápido que el otro tránsito.
Negativo, llega después que el otro tránsito y es un sanitario.
Bueno, 7.4 necesita entonces.
Afirma, es para mantener el espaciamiento en el descenso.
Le agradezco, señor, y le pido disculpas por lo que le está sucediendo con el apurado de aerolínea.
No es problema, es algo de todos los días.
Bueno, así son estos pibitos. De todos los días, lo lento de todos los días también esperamos atrás de los lentos. Viene a decírmelo en la cara lo de pibitos, este amigo Oscar.
Mirá, si sos el capitán, sos un pelotudo, y si sos el técnico en comando, te cago a trompa.
Ahí te espero, en la esquina.
No hay ningún problema, ahí voy al checkpoint. Sos un imbécil.
Ahí está el primero, este fue hace dos días, me parece. Después se viralizó otro de una controladora aérea con un piloto, también lo escuchamos, a ver.
Estuvimos a 500 pies, por lo menos 300 pies de diferencia con el tránsito que nos sobrepasó de derecha a izquierda.
Sí, correcto, señor. La verdad, tiene razón, lo tienen que hacer por escrito, hágalo. ¿Sí? Es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento.
Para que sean más inútiles, ese es el problema.
Sí, venga, décimelo personalmente, por favor.
Ahí está, ahí escuchábamos. Y la pregunta era, ¿esto es un síntoma más de una época donde la violencia está a flor de piel en todos los ámbitos o está pasando otra cosa? Para eso hemos contactado y le agradecemos la charla, la comunicación a Walter Goro. Él es delegado del Centro de Control de Área de Ezeiza, donde pasó todo esto, y es delegado de ATEPSA, que es la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación. Walter, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación acá con Comodoro. Te saludamos Martín y Guillermo, en Tarde para Miles.
¿Qué tal? Muy buena tarde los dos.
Bien, bueno, gracias por la atención. ¿Qué explicación le podemos encontrar a esto, digamos? ¿Un mal día, tensión en el ámbito laboral o están pasando cosas, digamos, en el ámbito del control aéreo?
No, realmente, Martín, es un poco de todo, porque el contexto a veces te lleva a que sea una actividad tan crítica que va subiendo las pulsaciones, ¿sí? Uh-huh. Acá la cultura de trabajo es bastante pasional. Uh-huh. Y entendamos que lo que es el área terminal Buenos Aires, a donde suceden estos eventos, es, para llamarlo o para describirlo de una manera por ahí burda, sí, es un embudo. Es donde...
¿Un embudo?
Sí, es un embudo porque es la frecuencia en donde se desarrolla más del 60% del tránsito aéreo del país, claro. Donde están los aeropuertos también más importantes en cantidad de tránsito. Uh-huh. Entonces, en la fase final de aproximación, ya hay pilotos, compañeros pilotos, que llevan varias horas de vuelo, varios tramos encima. Uh-huh. Y quieren arribar, la infraestructura aeroportuaria a veces no acompaña para que ingresen con la velocidad que ellos quieren. Uh-huh. Y la operación sanitaria de este vuelo, de que fue hace dos días, sí, que se carga a una persona el estrés de trasladar un paciente que puede tener diferentes grados de... Uh-huh. De prioridad, o a veces hasta los traslados de órganos, sabiendo que a la está esperando una familia.
Claro, claro, claro. Walter, contanos el laburo que hacen ustedes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Vos llegás a la torre de control? ¿Qué haces?
Bueno, nosotros somos los encargados, en el Centro de Control de Área principalmente, de supervisar, ¿sí?, lo que es el desarrollo de un vuelo en su fase de ascenso y descenso y nivel crucero, que es cuando está nivelado en un nivel óptimo para realizar el vuelo. y lo que hacemos es evitar colisiones en el aire, básicamente.
Bien. Hace poco escuchaba una entrevista a Enrique Piñeiro, que hacen en un ciclo muy bueno de podcast que se llama La Cruda, con Miguel Granados, y ahí comentaba un poco el laburo que hacen ustedes, y dice que pasan a 300 metros un avión de arriba de otro, digamos que es algo bastante justito, ¿es así?
Claramente, sí. Nosotros, apegando a la normativa, lo que hace acá Enrique es hacer una conversión para que lo que es la opinión pública lo pueda entender. Nosotros hablamos siempre en cantidad de pies.
¿Cuántos pies son?
1000 pies. Mil pies. Es un avión que podemos, así como vos lo mal llamaste, pasarlos.
Sí.
Que son, lo convertimos 300 metros entre avión y avión.
Bien. ¿Y eso es eso justísimo o no?
Y eso es el mínimo que nos aprueba la normativa internacional para poder pasar un avión del otro.
¿Cuántos vuelos por día controlan, digamos? ¿Cuántas operaciones al mismo momento están haciendo ustedes?
No, bueno, eso es relativo. Hoy lo que es, estamos en una carga de trabajo que se asimila a lo que era post-pandemia. Estamos en una cantidad de operaciones bastante superlativa y también depende mucho de la cantidad de operaciones el día. Si es un pre-feriado, si es un partido de la selección, si es un partido importante de acá de algún club o de una fase final de campeonato. Bueno, son todas cosas que a veces van incrementando y que por ahí un aeropuerto, voy a dar un ejemplo, como Terma de Río Hondo, en su normal y habitual, no tiene tantas operaciones, pero viene el MotoGP, por ejemplo, y ese fin de semana nos la pasamos trabajando.
Walter, ¿cómo te va? Guillermo Rossi, de este lado. Me quedé pensando en algo que decías en el inicio de la charla. Vos contabas que la infraestructura aeroportuaria a veces no alcanza. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que estaría en déficit?
No, a veces, un ejemplo, es rápida para que la aeronave no tenga que frenar a cero para poder salir y abandonar la pista. El tiempo de ocupación en pista para nosotros es muy importante, porque mientras menos ocupación de tiempo está en pista, más rápido podemos aterrizar a los compañeros que están en la fase de aproximación o en una vía vectorial para poder ingresar sin demora. Acá en Ezeiza doy el ejemplo de que es normal y habitual tener niebla. Entonces, al tener niebla, nosotros un radar de superficie nos ayudaría también a que el tiempo de ocupación en pista sea mucho menor.
Y no hay un radar de superficie, no tenemos.
No, hoy no contamos con esa herramienta y, bueno, todas esas cosas van a ir ayudando a que se agilicen las operaciones.
En Ezeiza, más o menos, acá en Comodoro tenemos un promedio de entre 7 y 10 vuelos diarios, más o menos. En Ezeiza, ¿qué número se puede proyectar?
Y en Ezeiza está arriba de los 450 vuelos diarios.
Por Dios.
Contando operaciones de arribo y despegue.
¿Y ustedes cuánto tiempo trabajan? ¿Cuánto dura un turno? Porque se me ocurre que la responsabilidad es mucha, porque tienen en sus manos miles de vidas, y eso debe ser también un peso, digo, no es lo mismo trabajar como operador aéreo que como periodista, que nosotros estamos acá y digamos, nos podemos mandar alguna macana, pero no ponemos la vida de nadie en riesgo. ¿Cuánto tiempo trabajan ustedes?
Bueno, nosotros te voy a dar el parámetro mayor. Nosotros, por convenio colectivo de trabajo, un personal de los servicios de navegación aérea puede trabajar hasta 18 turnos o 144 horas, que serían 18 turnos de 8 horas. Esas 8 horas tiene que estar contemplado el 25% de descanso, o sea que trabajarías 6 horas máximo de ese turno.
O sea, una carga de 6 horas diarias es lo máximo que ustedes pueden realizar.
Sí, repartido en 18 turnos mensuales.
Ok, ¿y en esas 6 horas también tienen pausas o son todas continuadas?
No, por eso, el turno es de 8 horas.
Ok.
Pueden hacer hasta 6 horas de corrido, tengo entendido.
De corrido no, sería con intervalos en medio, pero dentro de las horas, el fixture de cómo te sientes a trabajar lo va a ir manejando el supervisor que esté de turno. Después, hora y media y un descanso, o 2 horas seguidas y un descanso de 1 hora, y así.
Y vos decías, falta de infraestructura, muchos vuelos. ¿Es posible que esté sobrevendido, digamos, por la capacidad que hay tanto de control aéreo como de infraestructura, y que esto genere, digamos, y que ayude a que se generen estas situaciones de tensión tan al límite?
No creo que esté sobrevendido por ahí. Lo que sí, tenemos que trabajar un poco la política de los itinerarios de los vuelos para poder ir repartiendo la carga de trabajo de una manera más equitativa a lo largo del día, y no que haya horas pico de mayor demanda, pero la mañana o la última hora de la noche que quieren todos los vuelos aterrizar.
Claro, porque ustedes reciben los planes de vuelo antes, ¿no? Que se vendría a ser el mapa del recorrido que hace el avión. ¿Y eso quién lo organiza? No lo organizan ustedes. Ustedes le dicen, hoy tiene que aterrizar 50 aviones, y ustedes hacen que aterrice. ¿Pero quién decide eso?
Eso es un trabajo que hace la Administración Nacional de Aviación Civil, que es el ente regulador. Ellos lo que hacen es autorizar una cierta cantidad de operaciones, y bueno, lo que deberíamos tener es injerencia sobre esas autorizaciones para poder tener un trabajo mancomunado y poder repartir la carga de trabajo de una manera más equitativa, como te decía, a lo largo de los días, del tiempo del día, porque por ahí tenemos horas de muy baja demanda, como pueden ser las nocturnas.
¿Y qué les pasó cuando escuchan esto, cuando se habla de los controladores aéreos, que se viralizan estas puteadas? ¿Qué se ha discutido ahí, digamos, en el lugar de trabajo?
No, nosotros obviamente al principio esperamos un poco más de conocimiento por parte de la opinión pública por ahí del trabajo que hacemos nosotros, que somos algo silencioso y que por ahí no tiene tanta repercusión. Entonces, bueno, hoy con la entidad sindical estamos intentando darnos a conocer a todos los trabajadores de todos los sectores de la Selección Nacional de Aérea, porque no solamente somos los controladores, este pon silencioso del sistema aerocomercial, y lo que intentamos es que sepan que obviamente que al principio nos llamen. Entiendo que por ahí salir una noticia es importante para su laburo, pero bueno, por ahí capaz que nos podríamos poner en una comunicación telefónica y decir, sacar una información más certera. Claro. En este caso, el compañero controlador en todo momento se apegó a la normativa internacional, asignó las prioridades correspondientes al caso, y bueno, nada, por ahí la primera noticia, que salga un piloto y un controlador, en realidad no era certera.
Ah, bien.
De mi parte, la última, Walter, y te quiero preguntar por un episodio que entendemos ha sucedido en las primeras horas de hoy. Un vuelo de aerolíneas que proveniente de España, que arribó, entiendo, a la madrugada, y que de acuerdo al comunicado oficial de aerolíneas sufrió severas oscilaciones, y esto terminó provocando algún tipo de heridas, por lo menos en más de una docena de pasajeros. ¿Ustedes manejan alguna otra información? Entiendo por las crónicas que leí, por el comunicado, que ingresó como una especie de pozo de aire. ¿Son situaciones habituales estas?
Sí. A ver, todo este tipo de situaciones son habituales. Tener episodios de turbulencia o de, meteorología adversa, o de, como les decía hoy, por ahí, obviamente, que al ser un trabajo tan silencioso como lo nombraba antes, no tenés noción de la cantidad de vuelos, traslados de órganos que hay, pero es increíble cómo esto aumenta el estrés del lugar de trabajo, porque obviamente entendemos la necesidad de aterrizar de ese vuelo porque está esperándolo una familia o un paciente crítico muchas veces, o por ahí trasladamos un paciente crítico. Entonces, bueno, es algo muy habitual tener este tipo de operaciones, y que pasen este tipo de anomalías pasa muy seguido.
Walter, te agradecemos la comunicación acá con Comodoro Rivadavia y que nos cuentes un poquito en detalle qué es lo que hacen.
Bueno, listo. No, gracias a usted.